Código F, el podcast de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, Canifarma.
Este podcast es una iniciativa de divulgación sin fines de lucro de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica y los laboratorios afiliados, en el que las personas interesadas en la ciencia, la investigación y la salud encuentran un espacio de divulgación ético, fidedigno, claro y sin sesgos, en el que las voces de las y los especialistas y las de otros actores esenciales en el ecosistema de salud que participan desinteresadamente en él comparten sus experiencias y recomendaciones profesionales, buscando ampliar el conocimiento, combatir las falsas noticias y los mitos, impulsar la medicina preventiva, la adopción de mejores y más sanos hábitos de vida y el respeto y el apego a los tratamientos médicos, ayudando a construir un México mejor informado y más sano.
Les compartimos un dato interesante sobre la industria farmacéutica.
La industria farmacéutica establecida en México considera importante revisar los procesos de adquisición para garantizar la disponibilidad oportuna de bienes terapéuticos en la población.
Hola, queridos podescuchas. Soy Manuel Garrod y les doy la bienvenida a la emisión 131 del podcast de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, en el que hablaremos sobre un tema que a todos nos interesa, pero particularmente a las mujeres: el cáncer de ovario. Para aprender más y con mayor precisión y claridad sobre esta enfermedad, invitamos a la oncóloga clínica Diana Fabiola Flores Díaz, una especialista con una impresionante experiencia que estoy seguro que le será muy interesante. Vamos a escuchar la conversación. Hola, queridos podescuchas, estoy por iniciar una conversación súper interesante con la oncóloga clínica Diana Fabiola Flores Díaz. Hola, Diana, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Saludos a todos.
Gracias. Pues Diana es una de nuestras más queridas colaboradoras, la que comparte con nosotros su experiencia y sus conocimientos. Hoy hablaremos con ella sobre el cáncer de ovario, un cáncer que también es un grave problema de salud porque tiene unos síntomas súper inespecíficos, ¿no, Diana?
Así es. Generalmente cuando se diagnostica, en la mayoría de los casos se diagnostica en etapa avanzada, etapa clínica 3 y etapa clínica 4, porque en las etapas tempranas es muy difícil que dé síntomas y desgraciadamente no hay un método de tamizaje validado hasta el momento. Se han tratado de hacer algunos estudios para tratar de incorporar estudios de tamizaje para identificar cáncer de ovario de manera temprana, pero hasta el momento no han dado resultados positivos.
Es que estos síntomas, según entiendo, pueden confundirse con muchos otros padecimientos, ¿no? Condiciones.
Lo que pasa es que son síntomas muy inespecíficos. La mayoría de los pacientes refieren distensión abdominal o a veces dolor, dificultad para pasar los alimentos o a veces que tienen datos de constipación o estreñimiento. Estos síntomas pues a veces se presentan de manera muy sutil y van incrementando a lo largo del tiempo. Entonces no se pueden atribuir a ninguna causa específica y la mayoría de las veces pues son diagnosticados como colitis o como alguna infección o gastritis incluso en algunos casos.
Claro, mira, si de por sí somos muy renuentes a acudir con anticipación o con o asumiendo una postura de prevención al médico, pues menos cuando se confunden los síntomas.
Sí, son síntomas muy inespecíficos y en la mayoría de los casos incluso hay pacientes que lo mencionan. Por ejemplo, hay algunas actrices que comentaron que desgraciadamente han fallecido por la enfermedad y que los primeros síntomas que identificaron pues fueron dolor, distensión abdominal y hasta más adelante, pues cuando persistían los síntomas, fue cuando se pidieron estudios adicionales.
Claro, además se junta con esto, ¿no? Porque tú mencionaste distensión, ¿no? O hinchazón abdominal, para que todos estemos entendiendo. Puede haber dolor pélvico o abdominal también, ¿no? Hay otro que es saciedad rápida, ¿no? O sea, comes y sientes saciado.
Ese no es tan frecuente, porque ese sí nos da como un dato más de alarma. No es tan frecuente porque generalmente ese se presenta ya cuando ya está más avanzada la enfermedad. Entonces, ese se presenta más frecuentemente cuando hay problemas a nivel del abdomen superior o a nivel del abdomen. Pero estos, como son síntomas inespecíficos a nivel inferior, pues si se presentan. Lo más común es, por ejemplo, constipación o estreñimiento, cambios en el hábito intestinal. Okay. Y también a veces puede haber datos de cistitis o de urgencia urinaria, que tengo que ir más frecuentemente al baño. Pues se confunde por eso, pues a veces con infecciones de vías urinarias, con colitis, con algún otro tipo de problema.
Esta necesidad de orinar con mayor frecuencia o con urgencia, ¿va acompañado de ardor o alguna otra molestia o solo es urgencia?
Solo es cambios. Generalmente cuando hay dolor o ardor, es porque ya hay alguno otro síntoma. Y a veces puede haber cambios sutiles, a lo mejor en la talla del abdomen, que va creciendo de manera inespecífica y el paciente cree que está subiendo de peso, pero en realidad lo que está pasando es que se está acumulando líquido en el abdomen. Y este líquido en el abdomen o el incremento del tamaño del tumor, pues hace que cambie a veces la talla de la ropa.
Okay. Oye, ¿la fatiga extrema o el dolor de espalda es un síntoma frecuente en este tipo de cáncer, el cáncer de ovario?
No, generalmente no. Generalmente es más dolor abdominal. El dolor en la región de la espalda es menos frecuente. Generalmente está limitado a cuando pues hay un crecimiento pues importante en el abdomen, pero antes de que se presenten esos síntomas, el paciente ya tuvo otros síntomas.
Claro, pues sí, pero hablando de todos estos posibles signos y síntomas, la verdad es que digo, yo aún no sin mujer veo varios que podría tener, ¿no? Distensión, saciedad rápida, hay veces que ocurre, necesidad de orinar con frecuencia y, bueno, ¿qué te digo? Fatiga y dolor de espalda crónicos, diría yo, ¿no? Qué terrible, porque además dices que no hay un sistema de diagnóstico temprano, de cribado.
De tamizaje. De tamizaje. Generalmente los estudios que se han, o los intentos que se han tratado de hacer para tratar de dar un tamizaje efectivo y que podamos hacer o tratar de identificar de manera temprana el cáncer de ovario, en la mayoría de los casos han fallado, sobre todo porque no se sabe bien el tiempo en el que se tienen que hacer los estudios y pues hay falsos positivos, además de que pues es un poco incómodo pues el estudio de ultrasonido transvaginal que se tiene que hacer, que sería como el estudio más importante para tratar de identificar este tipo de tumor.
¿Por qué dices que esta ecografía pélvica transvaginal no es o es incómoda?
Precisamente porque es transvaginal, o sea, se tiene que introducir la sonda para tratar de identificar los ovarios, porque a nivel pélvico o por el abdomen no se logran identificar muchas veces de manera adecuada. Entonces el estudio que es más efectivo es el transvaginal.
Sí, claro. ¿No existen análisis de sangre para que tengan un marcador tumoral para este tumor?
Existen exámenes de sangre. Es uno de los poquitos que sí tiene un marcador que es efectivo y que nos ayuda el diagnóstico. El problema es que cuando se encuentra elevado, la enfermedad ya también está elevada.
Okay.
O avanzada. Entonces, cuando hay una elevación muy sutil o hay una elevación leve, puede ser por algún otro motivo, ¿no? O sea, también hay que tener en cuenta que se puede elevar este marcador, por ejemplo, con endometriosis o se puede elevar con enfermedad pélvica inflamatoria, con algún otro dato de inflamación a nivel del abdomen, también se puede elevar, entonces no es específico. Ya cuando tiene niveles altos, hay algunos valores que se consideran significativos, midiendo otra proteína que se llama HE4, puede ver si puede tener la paciente cáncer de ovario, pero no es como lo más frecuente que se utilice. Entonces, sí necesitamos hacer mediciones de manera rutinaria y también el tiempo o el intervalo en el que se deben de solicitar tampoco está establecido.
Qué complicado el diagnóstico, o bueno, la anticipación a este cáncer. Ahora, ¿hay algunos factores de riesgo que pueden alertarnos? ¿Qué factores de riesgo tiene este cáncer?
Bueno, pues lo que le podría decir es que la mayoría de los casos se presentan entre los 50 y los 60 años. Entonces, eso es algo muy importante. La media de edad es de entre los 55 y los 59 años. Ese es el más frecuente. Entonces, podríamos decir que estas mujeres que empiezan la menopausia son las que tienen mayor riesgo de desarrollar la enfermedad. Y si se presenta a lo mejor distensión abdominal o cambios en el hábito intestinal o molestias urinarias, pues deben de acudir y se debe de descartar a lo mejor la presencia de la enfermedad. Entonces, el principal factor de riesgo pues es la edad, pacientes mayores de 50 años, pacientes que han tenido menopausia. Una de las cosas que también hay que ver son los antecedentes ginecológicos. Todas aquellas mujeres que tuvieron endometriosis tienen un riesgo incrementado de padecer la enfermedad. Okay. Y esto generalmente se diagnostica pues en la etapa reproductiva. Entonces tenemos que cuidar más a estas mujeres. El uso de terapia de reemplazo hormonal, sobre todo a largo tiempo, también se relaciona con el cáncer de ovario. Entonces, si yo soy una usuaria de terapia de reemplazo hormonal por los síntomas de la menopausia, pues también tengo que estar al pendiente de los síntomas. Si tengo diagnóstico de diabetes, si tengo un exceso de peso corporal, el uso de poca actividad física y un nacimiento después de los 35 años, también incrementa el riesgo de cáncer de ovario. Entonces, bueno, pues tendríamos que ver en el grupo de edad, a lo mejor entre los 50 y los 60 años, que es donde más frecuentemente se presenta, si además tengo diabetes o tengo un exceso de peso corporal y tuve endometriosis, pues a lo mejor platicar con mi médico acerca del riesgo de desarrollar la enfermedad.
Hola, queridos podescuchas. Interrumpo unos segundos esta conversación para pedir a quienes nos escuchan en Spotify que se suscriban al podcast, lo que nos ayudará a llegar a más personas interesadas en la ciencia, la investigación y la salud. Gracias por su apoyo. Regresamos a la conversación.
Y uno de los factores de riesgo más importantes pues es el que tenga yo una alteración genética en BRCA1 y BRCA2, que es un síndrome en el que se asocia cáncer de mama y cáncer de ovario. Entonces tenemos que tener en cuenta en estos antecedentes de cáncer de mama y cáncer de ovario, si tengo algunos familiares donde se diagnosticó a etapa temprana o cáncer de mama triple negativo o pertenezco a una población de riesgo, por ejemplo, a lo mejor como mis ancestros son judíos ashkenazi, pues puedo tener esta mutación de BRCA1 o BRCA2, en donde pues tengo que estar al pendiente. Y aquí, cuando tengo documentada la mutación, pues sí necesito hacer o se propone una cirugía profiláctica para disminuir el riesgo de padecer la enfermedad.
¿Esta cirugía profiláctica es la extirpación de los ovarios?
Así es, la extirpación de los ovarios y la extirpación de las trompas de Falopio para tratar de disminuir el riesgo de padecer la enfermedad, pero solamente está indicada si yo tengo diagnosticado la mutación. No está indicada si no hay evidencia de la mutación. Y es importante ver qué tipo de mutación tengo para ver cuál es la edad más recomendada para hacerme este tipo de procedimientos, porque no es lo mismo si tengo una mutación de BRCA1 o una mutación de BRCA2. Son dos genes diferentes y confieren un riesgo diferente de cáncer de ovario, por lo que es importante tratar de identificar si esto lo tenemos. Entonces, si tengo varios familiares con cáncer de mama, con cáncer de páncreas, incluso con cáncer de próstata, y esto se presentaron en edad temprana, pues lo ideal sería un consejo genético para tratar de ver quién tiene riesgo de padecer la enfermedad.
Justo te iba a preguntar si se tienen las posibilidades. ¿Valdría la pena hacerse un estudio genético? Entonces, si tienes más de 50, eres premenopáusica o menopáusica, ¿podrías hacerte el estudio o estoy siendo muy exagerado?
El estudio principalmente se hace a los familiares afectados con alguien. El mejor paciente o la mejor persona para tratar de identificar estas mutaciones son la persona que ya tuvo el cáncer o que ya tiene diagnosticado el cáncer. En este caso, por ejemplo, tengo una hermana que tuvo cáncer de mama, menos de los 40 años, o tuve un cáncer de mama triple negativo, o tengo un hermano que tuvo cáncer de mama o cáncer de próstata a edad temprana, ellos son los principales que se tienen que realizar el estudio. Una vez que se identifica la alteración o la mutación genética en estas personas, pues entonces se extiende a los otros familiares, hermanos, papás, hijos, en caso de que sean mayores de edad. Y entonces, persona que se identifica esta mutación sin estar enfermo o sin haber estado enfermo, pues es al que se le puede ofrecer este tipo de cirugías reductoras de riesgo.
Ok, qué impresionante, la verdad, ¿no? Obviamente, y como en otros tipos de cáncer, el llegar a alcanzar un diagnóstico tardío, pues va limitando al extremo las posibilidades de enfrentarlo de manera positiva.
Sí, por ejemplo, la supervivencia, hablamos de que una etapa clínica 1, donde la enfermedad está confinada al ovario, la supervivencia a 5 años es de alrededor del 90%. Sin embargo, en la etapa clínica 4, cuando ya hay enfermedad avanzada, metastásica, especialmente a nivel del hígado o de algún otro órgano, la probabilidad de supervivencia cae hasta un 17% a 5 años. Entonces, sí es muy, 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 muy importante. Importante tratar de identificar la enfermedad en una etapa temprana para que tengamos mejores probabilidades de supervivencia.
Qué terrible. ¿Qué tan frecuente es en México este cáncer?
Está dentro de los primeros 10 del cáncer de mama. Te podemos decir que ocupa menos del 1% de todos los cánceres a nivel mundial, pero la letalidad es alta principalmente porque se presenta en etapas avanzadas. Generalmente ocurre como la sexta causa de muerte por cáncer en las mujeres y más o menos como el 20% de todos los cánceres ginecológicos. Recordemos que aquí tenemos que incluir pues el cáncer cervicouterino, que es el segundo diagnóstico de cáncer en las mujeres mexicanas, cáncer de endometrio, tenemos que incluir también el cáncer de ovario, que son diferentes tumores. Dependiendo del sitio donde se origina, es cómo le llamamos a la enfermedad. Y una de las cosas que quiero recalcar es que el cáncer de ovario no se diagnostica con un Papanicolaou, que es algo que debemos de conocer de manera importante, porque pensamos que con un Papanicolaou se puede hacer el diagnóstico o podemos tratar de identificar todo lo que pasa a nivel ginecológico, y prácticamente lo que nos dice es el cáncer de cervicouterino, no el cáncer de ovario.
No, qué importante que lo digas. También tiene una enorme importancia para todas las mujeres y los hombres que tengan pareja que nos escuchan. El Papanicolaou, o sea, yo he hablado con mujeres que en su vida se han hecho un estudio. O sea, es sorprendente, pero que nunca se lo han hecho.
Todas las mujeres que tienen vida sexual deben de hacerse un estudio de Papanicolaou. Entonces, prácticamente es parte como de la salud sexual. Actualmente, por ejemplo, ya no estamos saliendo un poquito del tema, pero todas las mujeres y actualmente los hombres también, pues deberían de vacunarse contra el virus del papiloma humano que protege contra cáncer de cérvix.
Hey, no salimos, pero es importante mencionarlo, ¿no? Porque en el caso del cáncer de ovario ya vimos lo complejo que es diagnosticarlo en etapas tempranas porque no hay signos y síntomas específicos, ¿no? No hay una prueba de cribado o de tamizaje, ¿no? Confiable. Y bueno, sí hay señales de alerta por la edad y por la condición, por el uso de una terapia hormonal de reemplazo, en fin. Pero entonces el tema es, tenemos que cuidarnos en extremo. ¿Hay algo que no te haya preguntado, Diana, que quieras mencionar?
Que generalmente es algo muy importante que el abordaje de toda lesión en el ovario debe ser realizada por un ginecólogo oncólogo o cirujano oncólogo. Muchas veces se hacen cirugías pensando que es una lesión benigna cuando se encuentra en una visita al ginecólogo una lesión. Sin embargo, ya cuando se envía al patólogo, pues nos reporta que es un tumor maligno. Y desgraciadamente se pierde la oportunidad de hacer una cirugía completa, porque la cirugía completa de un cáncer de ovario pues incluye un muestreo de los ganglios a nivel del retroperitoneo, un lavado peritoneal, incluyen muchos, una cirugía más extensa que la que se hace para una lesión en el ovario. Entonces ya se ha demostrado de manera amplia que el mejor abordaje para toda lesión en el ovario sospechosa, que esto no lo puede dar una clasificación por medio de ultrasonido transvaginal, la debe de realizar un gineco-oncólogo, no un ginecólogo, no me gusta decir la palabra de ginecólogo general, pero sí alguien que se especialice y que tenga conocimiento en cáncer, ya sea un ginecólogo-oncólogo o cirujano-oncólogo, que tenga entrenamiento o, pues sí, la experiencia en tratar lesiones de ovario.
Ok. Oye, además de, bueno, y de aprovechar esta oportunidad cuando se hace una intervención, ¿qué otros tratamientos se le dan a este cáncer?
Bueno, va a depender de la etapa clínica, pero principalmente lo que más se da aparte del procedimiento quirúrgico, pues es la quimioterapia, sobre todo cuando es una enfermedad avanzada que no se puede resecar, se da quimioterapia para disminuir el tamaño de la lesión y para hacerla resecable más adelante. Entonces, eso es dependiendo. Y también dependiendo de si hay enfermedad a distancia, por ejemplo, una cirugía completa, que es una cirugía amplia, no es nada más quitar el ovario y el útero, nos da datos, se puede disminuir el riesgo de que la enfermedad regrese con quimioterapia que se llama adyuvante. Adyuvante quiere decir que se da después del procedimiento quirúrgico. Entonces, es importante eso. Otro tipo de tratamientos, pues son terapias dirigidas, por ejemplo, cuando se encuentra la mutación de BRCA1 y BRCA2. Entonces, de manera actual, es parte de la evaluación todo paciente con cáncer de ovario que se diagnostique de manera nueva, que se haga una mutación de BRCA1 o BRCA2, independientemente de mis antecedentes familiares, especialmente en los subtipos de cáncer de ovario de alto grado, que eso no lo dice el patólogo cuando evalúa el tumor.
Ok. Mira, estamos a punto de cerrar, Diana. Quisieras, bueno, has quedado tantos mensajes y tan fabulosos que no sé si quieras hacer uno más para cerrar.
Bueno, que el cáncer de ovario es una enfermedad frecuente. Desgraciadamente no hay un método de tamizaje. Lo que tenemos que recordar es que síntomas persistentes de distensión abdominal, cambios en el hábito intestinal, dolor que se presentan sobre todo en la zona pélvica, pues una de las cosas que debemos de pensar es en el cáncer de ovario y a lo mejor sugerirlo si estamos acudiendo a atención médica. Si se encuentra una lesión en el ovario, el médico especializado en tratarlo es el oncólogo, es no el ginecólogo, es el oncólogo, ya sea desde el punto de vista de quirúrgico, que puede ser un cirujano oncólogo o un gineco oncólogo. Se debe de evaluar bien si se puede hacer una resecabilidad, que se pueda quitar de manera completa la lesión, porque si no se puede quitar de manera completa la lesión y se tiene a lo mejor líquido, pues el tratamiento a lo mejor inicial va a ser diferente, va a ser como una quimioterapia. Pero esto se tiene que tratar de manera multidisciplinaria y el equipo debe ser integrado por oncólogos, especialistas en oncología. Eso es muy, muy importante, porque muchas lesiones se hacen una etapificación incompleta por una cirugía incompleta y entonces no tenemos todos los factores de riesgo adecuados para ver si vamos a requerir o no requerir un tratamiento adicional con quimioterapia. Entonces, sí es bien importante que se haga el procedimiento quirúrgico por especialistas en oncología. No tocar nada o no dejar que me toquen una lesión si no tengo una valoración por el oncólogo.
Ok. Entonces, bueno, mujeres, si son mujeres de 50 años o más, premenopáusicas o menopáusicas, que es tomando un tratamiento complementario hormonal y estos síntomas, a pesar de ser tan inespecíficos, se mantienen en el tiempo, señal de alerta. Señal de alerta, pero no vayan con cualquier médico, lo está diciendo Diana.
Sí, de acuerdo, perfectamente de acuerdo.
Ok. Bueno, Diana, pues encantado siempre de conversar contigo y de aprender de tu experiencia. Muchísimas gracias por esta oportunidad.
No, pues muchísimas gracias a todos tus escuchas y pues cualquier duda, pues aquí estamos.
Vale, Diana, te mando un abrazo muy fuerte. Muchas gracias, hasta luego.
Muchas gracias, hasta luego.
Le agradezco a la oncóloga Diana Fabiola Flores Díaz el tiempo que nos dedicó para ampliar nuestros conocimientos sobre el cáncer de ovario, el que, como comentamos en el programa, es la tercera causa de neoplasias ginecológicas malignas y una de las más letales en nuestro país, impulsada desgraciadamente por la falta de síntomas tempranos que la revelen, y a lo que se suma que la mayoría de los casos se diagnostiquen en etapas avanzadas. En nombre de todos los que hacemos el podcast de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, les agradezco su escucha consciente, su seguimiento y sus valiosas recomendaciones para ayudarnos a impulsar esta iniciativa informativa creada para divulgar, sin sesgos, los avances en la ciencia, la investigación y la salud. Gracias, de verdad muchas gracias. Los esperamos el lunes 18 de mayo, en el que tendremos por invitado al cardiólogo Daniel Sierra Lara Martínez para hablar sobre una enfermedad crónica considerada como un problema crítico de salud pública, la hipertensión arterial, o como la conocemos por sus siglas, HTA. Los esperamos. Les mando un afectuoso abrazo.
Las opiniones, datos y comentarios hechos por los participantes en el programa son de su única y exclusiva responsabilidad y no necesariamente corresponden con la postura de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica.